Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal estáis? Otra vez estoy aquí. Soy Yolanda Bellota y este es mi programa Lecturas Musicadas. Empezamos otra nueva semana. Estamos a lunes, para ser más exactos, 24 de mayo. Esto lo escucharéis pues cuando, en el mes que sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, en fin, cuando lo escuchéis, espero que lo disfrutéis. Empezamos. Os hablo desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y si queréis escucharnos a todos los que hacemos programas, pues no tenéis nada más que meteros en Fonoteca Radio Colores y allí estaremos todas y todos haciendo nuestros programas respectivos. Bueno, y creo que sabéis de qué va esto, ¿no? Sabéis, ¿no? La máquina de escribir aquellas viejunas, pues ya os lo está diciendo. Se trata de comentar lecturas y poner una música que a mí me inspire para ponerle a esa lectura. Y bueno, y no tengo más que añadir. Comenzamos. Lectura, música, música, lectura, lectura, música, música, lectura, música. Bueno, y la primera lectura que os voy a sugerir, no imponer, indudablemente, os sugiero lecturas que a mí me han gustado, que he leído, evidentemente, porque no sé comentar una lectura ni una música si antes no lo he escuchado o lo he leído. Y por fin, en programas anteriores, no sé si fue en el 5, en el 4, no recuerdo, os comentaba Cara de Pan, de Sara Mesa. A mí es una escritora que me gusta mucho porque, además de escribir muy bien, pues es muy comprometida, está muy comprometida con muchas causas y es una mujer, en el amplio sentido de la palabra. Pues os decía que tenía pendiente, antes del confinamiento, el libro Un amor, y lo he leído y me ha gustado mucho. ¿Y de qué va? Pues es un discurso sobre la servidumbre voluntaria. El filósofo Étienne de la Boët estudiaba las claves por las que los tiranos se sostenían en el poder, no tanto por su fuerza como por la complacencia de sus súbditos, incluso por un peculiar deseo de esclavitud. La novela de Sara Mesa incide en estas claves, desplazándolas a un territorio íntimo, es decir, los pasos que debe dar una persona común para convertirse voluntariamente en siervo y víctima propiciatoria. El libro va de una traductora joven y precaria llamada Nat, que se muda a una pequeña localidad rural, un ficticio pueblo del sur de España llamado La Escapa. Allí se encontrará con unos personajes peculiares, como poco. con Peter, el hippie del pueblo, con Andreas, el alemán, con Roberta, el único personaje que ha nacido en el pueblo con una demencia tremenda. Estos personajes desarraigados en medio de un pueblo sin gracia viven las tensiones de lo que debe fundarse de nuevo a cada instante. Los admiradores de Sara Mesa ya conocemos su habilidad para transitar zonas ambiguas de la construcción de la moral, pero me atrevería a decir que este libro alcanza una contundencia inédita. Todo encaja: la pericia del marco elegido, las sutiles relaciones de los personajes y por supuesto que he bajado el micro sin darme cuenta, y por supuesto un estilo que va depurándose y logra una temperatura fría, pero muy fría, para gozo de los que nos gustan la lectura a pesar de la inquietud de la trama. Como os digo, Nat, la protagonista, pues siente una macabra empatía por los maltratadores, nunca entendidos como malvados, que lo son, evidentemente. Además, y esto es fundamental para sugerir el logro que supone un amor, Sara Mesa no solo explora la oscura y desviada voluntad de una víctima individual, su confianza es un equilibrio restaurador, sino que va más allá, llevando estas implicaciones a un plano político. Aquí la claustrofobia se convierte en arte. Es un gran libro, ¿eh? Tiene 192 páginas, es de una corrosión extenuante. Sara Mesa me ha terminado de aducir con su narrativa de altísimo nivel. Enhorabuena. Y tu check directo al corazón me has dado, amiga. La nota que le doy a un amor, pues un 8. Para ser su sexto libro y tener 45 años, merece un lugar de honor en el difícil mundo de la literatura. Os enumero los libros, las lecturas que ha escrito hasta ahora. Pues mira, tiene 4x4, que la escribió Un incendio invisible la escribió en 2011. Esta no la he leído, estoy en ello. 4x4, que la escribió en 2012, que me encantó. Cicatriz, que es su obra cumbre, fantástica. Cara de pan, que la escribió en 2018. Creo que entre medias escribió otra, pero no recuerdo ahora cuál era. Si me acuerdo a lo largo del programa ya os lo digo. Y Estaga, que es un amor, que la escribió en 2020, pues en plena pandemia. Pero cuando salimos del confinamiento ya la tenía en los kioscos, en las librerías. Y me lancé como un jaguar a comprar el libro. Y le tenía en la mesita de noche, la tenía. Y el otro día le comencé y es que no podía. No podía dejar de leer. Es que me lío, como decía el otro. Me lío y cuando me quiero dar cuenta, a la que me he engullido el libro. ¿Y por qué os traigo el tema de Cardigans, Loveful, amor tonto? Pues porque lo que tiene Nat con el amor es eso, un amor tonto y tóxico. Bueno, leed el libro, que de verdad que os va a gustar, ¿eh? Os encantará, os lo puedo asegurar. De verdad que sí. Palabra de engulle letras. Thank you. Bueno, aquí estoy con mi próxima lectura, con mi próximo, vamos, no con mi próxima lectura, que no es mía. Yo no escribo ni la lista de la compra. O sea, soy lectora, escritora, vamos, sería incapaz de pergeñar nada. No tengo ninguna imaginación para la escritura. Yo prefiero que otros y otras me lo cuenten. No sé quién decía, porque yo digo cosas pero que no tengo ni idea de quién las dice, las escucho y yo, como un loro, las repito. Decía no sé quién que una buena lectora siempre tiene algo de escritora. Pues aquí creo que aquí ha picado en hueso, ¿eh? No, va a ser que no. Bueno, aquí os traigo una lectura muy clásica, muy de siempre, muy de toda la vida. Se trata de La buena tierra, de Perk S. Buck. Quizá la novela más completa de Perk S. Buck. Con esta obra obtuvo el premio Pulitzer en el año 1931 y seguro que ayudó a obtener el posterior premio Nobel de Literatura, que se lo concedieron en el 38. Esto que os voy a contar no es de imaginación, ¿eh? O sea, es una vivencia mía. Y os vais a preguntar, ¿y esta para qué nos cuenta este rollo? Bueno, pues sí, lo vais a entender perfectamente. Pues mira, recuerdo que en mi casa, de la infancia y de la adolescencia, dinero no había. Pero libros los había cientos. Y no exagero, ¿eh? Cada trimestre la casa de Yolanda y de su familia se llenaba de libros. Libros en el hall, en el pasillo, en la galería. Hasta en los dormitorios teníamos libros. Recuerdo que toda la familia caminábamos de puntillas sorteando libros y más libros. no pienses que lo ensucias, no pienses que lo manchas. Los había de dos en dos, en paquetes de tres en tres, en paquetes de seis en seis, envueltos en papel film, con una ficha encima, con el nombre y el número de socio del destinatario final. ¿Y por qué os cuento esto? Pues sí, porque había tantos libros en mi casa y no precisamente estaban en la librería, que había una librería pues de aquellas, de antiguamente, que era librería y mueble bar, todo en uno. Bueno, pues os cuento esto porque mi padre fue repartidor del círculo de lectores durante 30 años. Se les llamaba tuteleros. Y después de trabajar 8 horas en fábricas, aquellos señores pues repartían los libros. Eran pluriempleados, como se llamaban entonces. Así que entenderéis mi pasión por la lectura. En los 70 devoré la trilogía de la familia Juan. La buena tierra, los hijos y un hogar dividido. La buena tierra, que es el libro que os traigo, tiene 264 páginas muy bien aprovechadas. Yo le he terminado, pues precisamente anoche. Determiné, porque no sé si os he comentado que yo a lo mejor tengo 3 o 4 lecturas empezadas. Y dejo una, cojo otra, deja uno, pero no me cuesta, bueno, os lo he comentado ya, no me voy a repetir, no me cuesta seguir el hilo, ¿eh? Enseguida enlazo con lo que había dejado anteriormente, tengo buena memoria en eso. Bueno, pues como os digo, tiene 264 páginas muy bien aprovechadas. ¿Y qué cuenta esta lectura? pues cuenta la historia de una familia campesina china que considera la tierra como su mayor tesoro. La tierra representa su vida y todo lo que puede poseer procede de ella. Es lo único que puede perdurar a través del tiempo. He de decir que entonces y ahora que he vuelto, como digo, a esta lectura, me encanta su facilidad de expresión, el manejo del idioma, su riqueza descriptiva. Pearl Sebuk tiene el poder de adentrarse en la cultura del este y del oeste, antigua y moderna. Este libro transporta a la China continental, nos transporta a todos. Antes de ser proclamada la República Popular China en el año 1949, o sea, antes de Mao Zedong. Una obra maravillosa que impacta profundamente y disecciona la cultura de los pueblos rurales chinos. Una cultura muy distinta a la nuestra, con visiones diferentes. Por ejemplo, la visión que tienen sobre la muerte y la pobreza extrema, pues es desgarradora, porque es una cultura, por lo menos en aquellos tiempos, y aún lo sigue siendo en la China rural, en los pueblos, pues yo qué sé, de Wuyuan o de Fenghuang, que están en el centro de China, pues cuando ya se encuentran viejos, pues mandan comprar el ataúd y duermen en la habitación con él, esperando que la tierra los acoja. Es una cultura muy curiosa y fascinante. No me avergüenza decir que he leído 4 veces La buena tierra a lo largo de mi vida, Me sigue maravillando la forma en que Pearl Sebuk nos abre la puerta de una realidad rural, pues eso, que hoy en día está muy viva. Además, en los arrozales aterrazados de Zhejiang, que es una de las zonas pues más alejadas, digamos, del núcleo, pues digamos, de turista. Y después de leer este magnífico libro, pues tengo la sensación de conocer muy bien a los personajes. Tiene el patriarca Guan Lu, que es el personaje central. Tiene a la esposa esclava, On Lan, que se casa con ella, va a buscarla. Él es un labrador muy, muy pobre, muy pobre, y va a buscar a On Lan a la casa grande, a la casa de los ricos, y es una esclava. Las mujeres eran esclavas de otras esclavas de las propias esclavas, o sea, era horrible, bueno, horrible. Tiene además, esta mujer es pundonor, es fuerte, fuerte como la tierra, fuerte y a la vez pues muy sensible. La manera en que On Lan tiene de parir los hijos, los pare sola en un habitáculo compartido con el buey que ayuda en el campo. Una mujer que inspira respeto y admiración. Todos sus personajes conviven con la ignorancia, conviven con la esclavitud y la supervivencia más extrema. La buena tierra nos traslada a una época terrible y nos muestra la vileza y desesperación del ser humano, pero todo ello narrado con una enorme delicadeza que convierte cada página en una delicia. Por cierto, por un módico precio, los repartidores del círculo de lectores, como mi padre, Se podían tener las estanterías bien surtidas de buena lectura, ¿eh? Por un módico precio, además. Les hacían no sé cuánto de descuento. Algo positivo había de tener, subir y bajar escaleras y patearse las calles. ¿Qué nota le doy a La buena tierra, de Pearl Sebuk? Pues muy alta. La trilogía completa, ¿eh? La doy como muy alta. Es muy recomendable. Palabra de Engulle Letras. Bueno, la próxima lectura nos vamos completamente a sitios con, pues muy diferentes. Nos vamos a África. Os traigo a la señora Doris Lessing. Y tengo el placer, por eso he tardado un poquito más, de tenerla aquí conmigo, en espíritu. Se conoce que allí donde está, en el más allá, pues tampoco se pueden desplazar así como así. Y en un momento dado, pues se me ha colado aquí por el armario y la he visto. He visto una luz, una nube y he dicho, ¿y usted quién es? Dice, soy Lady Doris Lessing. Doris, Lady Lessing. Y digo, ah, pues muy bien, qué casualidad, tenía yo aquí un libro suyo para comentar. Y aquí estás, sentada, bueno, no está sentada, está levitando. Muy buenas, señora Lady Lessing. Esta es la primera novela suya, ¿verdad, Lady Lessing? Admirada y querida señora. He de reconocer que sus libros me atrapan desde siempre. Premio Nobel de Literatura en 2007, se convirtió usted en espíritu, ¿no? El 17 de noviembre del 2013, con 94 años. O sea, ya le dio tiempo a usted, ¿eh? O sea, que se convirtiese en espíritu tampoco era nada novedoso, con 94 años. ¿Verdad, señora? Ahora, nos dejó usted un legado que es de agradecer para todas y todos los que disfrutamos con sus lecturas. He de decirle, señora Lessing, que he tenido el placer de leer 4 de sus muchos libros. La verdad es que 4 ya sé, sí, señora, que ya lo sé que son pocos. Me está mirando con una cara así como un poco extraña, que encima se la está modificando, se la está convirtiendo así como un poco zombi. Y no se mosque usted, porque he leído 4, pero le prometo leer más, ¿eh? Sí, sí. Le digo que he tenido el placer de leer 4 de sus muchos libros, pero bueno, tampoco creo yo que, en fin. He leído El cuaderno dorado, que me encantó, de decirle que me gustó muchísimo. He leído El quinto hijo y he leído Alfred y Emily. Y este, he de confesarle, Lady Lessing, que Canta la hierba, que es como se llama este libro, Canta la hierba, es con mucho mi preferido. Canta la hierba es una perturbadora radiografía de las relaciones entre blancos y negros en el África colonial de principios del siglo XX. Es un libro descarnado, asfixiante, lleno de angustia vital, pero también tiene la sublime belleza de las historias que son verdad. Narra sencillamente los conflictos íntimos en la vida de Mary Turner. Sin embargo, de cada frase emana una crítica severa al régimen del apartheid sudafricano. Esta lectura es sutil, como lo son siempre las mayores verdades. ¿De qué va? Pues de un asesinato que es el punto de partida de esta lectura, que se publicó allá por el año 1950. Canta la hierba describe la historia de una mujer blanca en el seno de una sociedad dividida por el color de la piel y en la que imperan, como no podía ser de otra forma, la injusticia y la desesperación. Mary Turner es hija de pobres granjeros y nacida en África y se convierte en una chica urbana, trabajadora, independiente, hasta el día que se sorprende por los cotilleos de sus amigas y decide que debe casarse para silenciarlos. Y hasta aquí puedo leer. No se enfades en Lady Lessing. Debo confesar que la leí por curiosidad. Deseaba saber, en 2007, a quién le habían dado el Nobel de Literatura. Y no me defraudó. He leído, desde el 2007, he leído los antes mencionados, los libros que le he mencionado antes, que son El cuaderno dorado, El quinto hijo y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no sé, no me acuerdo. Tenía nombre de hombre y mujer, pero no recuerdo. Y Canta la hierba, esta me encantó. Es usted una escritora densa, ¿eh? Y a veces un poco complicada. Se nota que los personajes de sus libros están tomados de la realidad. Incluso puedes palparlos y a veces oírlos con tanta claridad como la estoy oyendo a usted ahora. Bueno, un poco más, venga, os cuento un poquito más del libro. El libro se abre con la lectura de un periódico que dice así. Solamente os voy a contar esto, para que os pique el gusanillo de seguir con la lectura. A ver, dice. Crónica de nuestro enviado especial. Mary Turner, esposa de Richard Turner, un granjero de Gessi, Engesi, que aquí las N's se dicen Engesi, fue hallada muerta víctima de un asesinato en la veranda de su casa ayer por la mañana. El criado que ha sido detenido se declaró autor del crimen. No se ha descubierto el móvil. Se cree que buscaba objetos de valor. Ahora sí que os digo que lo dejo aquí, para que la lectura os transporte a África y nada más. Creo que con esto es suficiente, ¿eh? Ya no os expolizo más. Bueno, adiós, Lady Lessing. Ya se va, ¿no? Bueno, pues no me mire, oiga, ¿qué quiere que la diga? Madre mía, qué carácter, por Dios. Se ha marchado sin decirme ni adiós. Bueno, pues nada, ya la tendré otro día. Parece que no le ha gustado mucho, ¿eh? Aquí me ha mirado así un poco como ruda, con los ojos un poco extraños. Bueno, pues nada, oye, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, yo os dejo aquí ya, porque se me ha acabado el tiempo y ya os dejo hasta el próximo día, hasta las próximas lecturas musicadas. Gracias por vuestra atención, Y mira, hay que mirarnos con ternura, Miradnos, hay que mirarnos ya a estas alturas de la película, mirarnos al espejo donde nos queramos mirar, pero mirarnos nosotras, a nosotros mismos y a nosotras mismas con ternura. No seamos ortopédicos, ni ortopédicas, no seamos tiesos y tiesas. Este va a ser mi lema, mira. No sabía yo qué latiguillo ponerle yo a este programa, pero va a ser este. Mirad, hay que mirarnos con ternura. Bueno, hasta el próximo día, amigos. Os hablo Yolanda Bellota. Aquí a la técnica, y esto no podría ser posible sin nuestro técnico maravilloso, que es el que hace posible que os llegue a vuestros teléfonos, a vuestros teléfonos inteligentes, a vuestras webs, a vuestros iPhones, a vuestros todos los iPhones y todas las esto, pues Eduardo Luis de Isca, nuestro Edu particular. Muchas gracias, gente. Hasta el próximo día. Adiós. Adiós.